El presidente Donald Trump dice que no ha sido lo suficientemente duro con Venezuela en su objetivo de deponer a Nicolás Maduro como mandatario.
La Unión Europea desafía las medidas del presidente Trump e incrementa su cooperación con Cuba.
Estados Unidos sanciona a 4 funcionarios de la mayor confianza de Ortega.
Concluye la visita a Venezuela la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
ONG venezolanas aplauden la creación de una Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Caracas.
Curazao prohíbe la importación y exportación de oro de Venezuela.
La Policía Antidisturbios de Honduras puso fin a la huelga que realizaba en reclamo de mejoras laborales, pero advirtió que no reprimirá a los miles de manifestantes que exigen la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reitera que no está buscando una guerra con Irán y que si ocurriera un conflicto sería una gran destrucción.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos al noticiero de Radio Martí en esta emisión de las 11 de la noche. Hoy es viernes, ya 21 de junio de este año 2019, y estaremos durante estos 60 minutos acompañándoles en las informaciones.
Bruno Tokers
y Ariane González. La edición y la producción hoy es de Luis Covarrubias y al mando de la consola de sonido, como siempre, el ingeniero Richie Pérez. 11:02, ya comenzamos este informativo con noticias referentes a Cuba.
El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la libertad religiosa en el mundo para el año 2018 señala que el gobierno de Cuba siguió controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa en la isla. Michelle Sagué informa.
Al presentar el informe, el secretario de Estado Mike Pompeo habló del derecho a la libertad religiosa. Él dice que en muchas partes del mundo, gobiernos y grupos le niegan a los individuos este derecho inalienable. Hay gente que es perseguida, encarcelada y hasta asesinada por su decisión de creer o no creer. En la sección sobre Cuba, el informe del Departamento de Estado señala que la Constitución cubana establece la libertad de conciencia y religión y prohíbe la discriminación basada en la religión. Sin embargo, el Partido Comunista, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, siguieron controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. El informe dice que observadores dijeron que el gobierno continuó utilizando amenazas, restricciones de viajes, detenciones y violencia contra algunos líderes religiosos y sus seguidores, y restringió los derechos de los presos a practicar su religión libremente. El informe añade que los líderes religiosos dijeron que el gobierno continuó hostigando o deteniendo a miembros de grupos que abogaban por una mayor libertad religiosa o política, incluyendo a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, al activista por los derechos cristianos Mitzael Díaz Paseiro, a su esposa y compañera activista Ariadna López Roque y al coordinador regional del Instituto Patmos, Leonardo Rodríguez Alonso. De acuerdo con el informe, la Oficina de Asuntos Religiosos continuó usando la ley de asociación para negar el registro oficial a ciertos grupos religiosos, como varias iglesias apostólicas, o no respondieron a solicitudes que han estado pendientes por mucho tiempo, como las de los Testigos de Jehová o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El informe menciona que la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Christian Solidarity Worldwide, informó que el hostigamiento de los líderes religiosos por parte del gobierno aumentó significativamente después que algunas iglesias hablaran abiertamente sobre su oposición a reformas en el proyecto de constitución, incluido el registro de grupos religiosos y la propiedad de bienes de la iglesia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y han presentado en la Asamblea Nacional del Poder Popular una iniciativa para democratizar la ley electoral cubana que contrasta con el proyecto del gobierno que mantiene al pueblo lejos de elegir directamente a sus dirigentes. Amado Gil conversó con uno de los gestores de la iniciativa presentada por el proyecto Otro 18.
La plataforma ciudadana Otro 18 entregó esta semana en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular un proyecto de ley electoral con puntos específicos para que sea analizado por los asambleístas durante las discusiones de una nueva ley electoral que de forma simultánea dio a conocer el gobierno cubano. Manuel Cuesta Morúa, uno de los gestores de esta iniciativa, puntualizó lo que debiera establecer una ley electoral en Cuba y para ello están recabando firmas de la población.
Y lo que se está pidiendo básicamente en la recogida de firmas son cosas muy básicas. Primero, la demanda popular de que el presidente o la presidenta de la República sea electo directamente por el pueblo. Segundo, independencia para esa comisión electoral. Ya es permanente, ahora debe ser independiente. Tercero, un paso adelante en el pluralismo político. La gente quiere alternativas ya. La gente quiere pluralismo político, quiere alternativas, quiere elegir entre diferentes.
La ley electoral del gobierno reduce la cantidad de diputados de la Asamblea Nacional, también del Consejo de Estado, y hace permanente la Comisión Electoral. El presidente y vicepresidente del país son elegidos por la Asamblea Nacional. La nueva figura del primer ministro será nombrado por el presidente. Los también nuevos gobernadores y vicegobernadores provinciales salen de los asambleístas municipales. Pero de votación directa del pueblo, nada, dice Cuesta Morúa.
Dan un paso atrás en esa dirección, porque instituyen gobernadores dentro de la reforma constitucional, pero no son ni van a ser electos directamente por el pueblo en cada provincia.
Según los fundamentos de la ley electoral, el proyecto de ley fue confeccionado por diputados, miembros del MININ, del Ministerio de Justicia, funcionarios del Consejo de Estado y de ministros, entre otros. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Muy pocos medicamentos y sus alternativas de la medicina natural tradicional se encuentran por estos días en las farmacias de la isla. Ivette Pacheco ofrece un informe sobre este tema.
Médicos en la isla aseguran que a los medicamentos que ya faltan en la red de farmacias del país se suman otros. Así lo afirmó a Radio Martí la doctora Nelva Ismaray Ortega, quien estuvo ejerciendo hasta hace pocos meses como médico general integral en Santiago de Cuba.
Estaba hablando con una compañera y me decía de que hay más medicamentos que ellos dicen de que puede faltar. No, es que no hay.
Según Ortega, como alternativa, los galenos acuden a la medicina natural tradicional, pero en este terreno la realidad también es frustrante.
Cuando tú no tienes para preparar un jarabe, no tienes para preparar una tintura, no tienes para preparar nada en polvo, uno no puede inventarle en un consultorio. Uno dice, mira, puedes poner fomenticos aquí, puedes hacer un masajito.
Pero la situación se agrava en el terreno de la pediatría.
En los mismos niños no se puede utilizar ni jarabes porque todos contienen alcoholes y entonces desgraciadamente hay que mandar del mercado negro o en la farmacia internacional a tal precio que te dicen, doctora.
Para el fisiatra Roberto Serrano, quien ejerce en Songo La Maya, Santiago de Cuba, la acupuntura ya se viene utilizando desde hace algún tiempo.
Las áreas de rehabilitación tienen un servicio de acupuntura y la acupuntura se utiliza prácticamente la mayoría de las enfermedades.
El doctor Serrano es partidario de las alternativas naturales.
Pero lo que dicen los que trabajan en laboratorios de medicina verde, que no tienen materia prima, que no tienen los productos necesarios para hacer los diferentes medicamentos. Eso se olvidó un poco y se empezó a retomar cuando empezaron a faltar los medicamentos. Son buenos realmente. Nuestra generación pasada, lo que utilizaban era medicina verde. Lo que hacía falta es que tuviesen la farmacia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Unión Europea está desafiando las medidas restrictivas de la administración del presidente Donald Trump contra Cuba, al revelar un aumento de la cooperación con La Habana en más de 100 millones de euros durante este año. Así lo ha dicho hoy viernes un alto funcionario del bloque de 28 países miembros.
El croata Neven Mimica, comisario de Cooperación y Desarrollo de la Unión Europea, dijo en un foro de negocios en la isla que la Unión Europea destinará también un monto adicional de casi 4 millones de euros para la modernización de la frágil economía cubana, impulsando la inversión extranjera en la nación.
Estamos preocupados por el impacto negativo del endurecimiento del embargo de Estados Unidos y de las recientes restricciones de viajes en la economía cubana y en la vida de los cubanos, así dijo Mimica en un comunicado.
La cooperación europea está destinada a zonas relacionadas con la agricultura, la energía renovable, el cambio climático y la cultura, según trascendió en el foro en la capital de Cuba.
Once con 10 minutos en el informativo de Radio Martí, vamos a conocer las noticias que abarcan la crisis en Venezuela.
En entrevista con Telemundo el jueves, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no ha sido lo suficientemente duro con Venezuela en su esfuerzo por lograr que Nicolás Maduro abandone el poder.
Trump dijo que lo que está ocurriendo en Venezuela es terrible, que ese país fue uno de los más ricos y ahora la gente se está muriendo de hambre.
Afirmó que los venezolanos carecen de todo, que no tienen agua, que no tienen nada. Y que lo que está ocurriendo en ese lugar forma parte de un proceso. Destacó que los venezolanos son personas muy buenas, pero están siendo diezmados por el gobierno de Nicolás Maduro.
Y la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, concluyó hace poco más de una hora su visita a Venezuela respondiendo a una invitación que le hiciera el presidente Nicolás Maduro. El periplo de Bachelet concluyó precisamente con una reunión con Nicolás Maduro.
Ahora en contacto directo con Caracas ya tenemos con nosotros a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo para que nos ponga al tanto de las actividades más importantes de Bachelet en el último día de su importante visita a Venezuela. Buenas noches, Aymara, y te escuchamos.
Buenas noches, Aymara.
Buenas noches, un saludo para ustedes y para la audiencia. Con una declaración ante la prensa en la que hizo un llamado al régimen de Maduro a liberar a todos los presos políticos, culminó la gira de dos días en Caracas de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Como corta pero crucial e intensa, calificó su visita y explicó que por acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, se queda una comisión en Venezuela, en principio de dos oficiales de su oficina, con la intención de quedarse tres meses más y posteriormente plantear la posibilidad de instalar una oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas en Caracas. Además, en su declaración final, pues ha dicho que es muy importante continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela y también agradeció el compromiso de Maduro con la oficina, porque durante su alocución él señaló, después de la reunión con Michelle Bachelet, que tenía toda la disposición de tomar en serio todas las consideraciones que hiciera la oficina, que hiciera la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, para lograr establecer un sistema de justicia y de derechos humanos. Lo que llama la atención es que Nicolás Maduro hablara como si se tratara de otro gobierno y no el suyo, que es precisamente el que está siendo señalado por violación de derechos humanos. Durante su alocución final, antes de responder varias preguntas a la prensa, además, Michelle Bachelet dijo que había solicitado el compromiso expreso del gobierno de llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, así como evaluar los principales obstáculos de acceso a la justicia en el país, y pidió de forma expresa al gobierno que libere a todos los presos políticos que están presos precisamente por manifestar su posición política y por ejercer la protesta. Además, en esta elocución dijo Michelle Bachelet que el propósito de su visita fue abrir un espacio que permitiera mantener una relación más cercana y fluida con las autoridades, con las instituciones del Estado y con la sociedad civil. También manifestó preocupación con relación a la situación que se está viviendo en Venezuela y dijo que le preocupaba que las sanciones estuvieran exacerbando y agravando la crisis económica. Hizo un llamado para que los dirigentes políticos tengan voluntad de colocar los derechos humanos de la gente por encima de las agendas personales, por lo que los instó a respaldar y hacer el mejor esfuerzo para que las conversaciones en Oslo logren un resultado y una solución pacífica a la crisis. Este es el resumen de lo que dijo Michelle Bachelet luego de una jornada en la que se reunió, además de otros funcionarios del gobierno, como lo hizo este jueves. Hoy se reunió con Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, así como con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien le manifestó su preocupación por la situación de los presos políticos en Venezuela.
Aymara,
las protestas continuaron, sí.
Aymara, Michelle Bachelet estuvo en una reunión hoy durante el día con familiares de varios presos políticos. Ahí supimos que expresaron las condiciones, los familiares le narraron a Michelle Bachelet las condiciones en que estaban viviendo los prisioneros políticos, cómo estaban viviendo las familias. Pero quiero preguntarte, ¿se ha pedido también por la liberación del jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó, Roberto Marrero?
Bueno, por supuesto, es uno de los presos políticos. Y uno de los aspectos que señaló ella en su alocución, además, fue que el gobierno se comprometiera a permitir el libre acceso de los dos oficiales de la oficina de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos que se quedan en Venezuela a las cárceles para hablar de forma privada con cada uno de los presos que se encuentran en los diversos recintos. Como se pidió por Roberto Marrero, también se pidió por Juan Requesén. Por todos los presos políticos, por los 687 presos políticos, según la organización no gubernamental Foro Penal, y de acuerdo con la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, de este número de presos, 210 son oficiales y efectivos militares de la Fuerza Armada.
Aymara, ¿la ayuda humanitaria fue un tema tratado por la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, o eso no se trató durante la visita?
Bueno, básicamente el tema de la ayuda humanitaria quedó de un lado, en este caso, porque en lo que se concentró esta visita fue precisamente en lo que no fue competencia del régimen de Nicolás Maduro, sino estas reuniones que sostuvo con la sociedad civil, fue precisamente que las personas, los familiares y las víctimas tuvieran posibilidad de exponerle de forma directa a Michelle Bachelet cuál es la situación en cada uno de esos casos. Y ella, por cierto, se mostró bastante conmovida, como se pudo evidenciar, no solo en su testimonio, en la locución que dio hoy, sino también en las imágenes que fueron recogidas durante el encuentro que tuvo lugar ayer en la tarde en la Universidad Metropolitana con las distintas organizaciones no gubernamentales y los familiares de las víctimas y las personas que son víctimas de violación de derechos humanos.
Perfecto, Aymara. Muchísimas gracias por este resumen amplísimo, todo lo que nos has detallado de la visita de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Estaremos pendientes de todo lo que suceda. Aymara Lorenzo, en vivo y en directo aquí en el informativo de Radio Martí, desde Caracas. Muy buenas noches, Aymara.
Los representantes de diversas organizaciones extragubernamentales de Venezuela aplaudieron la creación de una comisión permanente de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que este jueves se comprometió a instaurar Michelle Bachelet, la titular de ese organismo.
Es una muy buena noticia que se instale una oficina de derechos humanos en Venezuela, integrada por dos representantes de Bachelet, afirmó el presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y expresidente del Hospital JM de los Ríos, Uniades Urbina.
El directivo sanitario considera que la expectativa se cumplió con la visita de la alta comisionada Bachelet, ya que las ONGs pudieron presentar un amplio informe y además se logró el compromiso para la creación de la referida oficina.
Pero también el gobierno de Curazao anunció hoy viernes que prohíbe desde ahora la importación y exportación y tránsito de oro de Venezuela.
Así lo anunció el primer ministro de Curazao, Eugene Rugenath, al firmar la orden ministerial que establece dicha prohibición con efecto inmediato y que formará parte de una medida legislativa más amplia y detallada.
En declaraciones a los medios tras suscribir el veto, dijo que Curazao, como lugar de paso, no recibe ingresos significativos del comercio del oro y subrayó que además ello, o sea, el comercio de dicho metal venezolano, está amenazado por riesgos en lo que a la seguridad se refiere.
El canciller de Chile, Teodoro Rivera, confirmó este viernes que su país concederá en todos sus consulados en el mundo visas de responsabilidad democrática a ciudadanos venezolanos.
A Chile han ingresado una cantidad muy representativa de venezolanos con visa de responsabilidad democrática, aseguró el ministro, y dijo que ellos esperan que esto se regularice a través de los consulados.
El ministro de Relaciones Exteriores, quien se reunió en Santiago con 11 ex cancilleres de Chile, confirmó que esta medida modificará la actuación que el gobierno había utilizado hasta el momento.
Y a las 11:20 estamos en tiempo de conocer cuál es el pronóstico meteorológico para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martín? Hoy, 21 de junio, tuvo su entrada el solsticio de verano a las 5:54 de la madrugada en el hemisferio norte, poniendo fin a la primavera e iniciando el verano con el día más largo del año. Al mismo tiempo, el anticiclón del Atlántico sigue dominando el sur de la Florida, Cuba y las Bahamas con magníficas condiciones del tiempo que se mantendrán durante todo el fin de semana. Algún polvo del Sahara se puede apreciar sobre el noroeste del Caribe al sur de Pinar del Río. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas a 1:00 p.m. entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur y mar tranquila en el resto de la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí, que les desea un buen fin de semana.
Con 22 minutos vamos a conocer noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump declaró hoy que no está buscando una guerra con Irán, pero advirtió que si ocurriera un conflicto, eso daría lugar a una gran destrucción.
No estoy buscando una guerra, y si la hay, será mejor que nunca la haya visto. Pero no estoy buscando hacer eso, así afirmó el presidente Donald Trump a la cadena televisiva NBC News en una entrevista un día después de un ataque aéreo autorizado y luego suspendido contra objetivos iraníes como represalia por el derribo de un avión no tripulado estadounidense.
Restos del avión no tripulado de los Estados Unidos derribado este jueves por la Guardia Revolucionaria de Irán fueron recuperados en sus aguas territoriales, informó en su cuenta de Twitter el canciller de ese país, Mohammad Javad Zarif.
El ministro iraní de Exteriores dijo que el dron estadounidense despegó de los Emiratos Árabes Unidos en modo oculto y violó el espacio aéreo iraní.
Las Fuerzas Armadas de Irán indicaron que enviaron varias advertencias al avión no tripulado antes de derribarlo y señalaron que esas advertencias y la ruta de vuelo están registradas y han sido entregadas a las Naciones Unidas.
Y en otras informaciones, el diario The Washington Post ha publicado la información que el próximo domingo Estados Unidos comenzará a expulsar a inmigrantes indocumentados. El informe lo tiene Tony Cano.
Las autoridades de inmigración de Estados Unidos planean lanzar este domingo una gran operación destinada a deportar a familias recién llegadas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, informó este viernes el diario The Washington Post, citando a 3 funcionarios estadounidenses que no identificó. Se anticipa que la operación tendrá como objetivo hasta 2.000 familias que enfrentan órdenes de deportación en unas 10 ciudades de Estados Unidos, incluidas Houston, Chicago, Miami y Los Ángeles, según el periódico. La cantidad de migrantes detenidos que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México aumentó en mayo al nivel más alto desde 2006. Muchos de ellos huyen de la violencia y la pobreza en América Central. En una conferencia telefónica con periodistas a principios de semana, Mark Morgan, director interino de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, dijo que la agencia apuntaría a familias que habían recibido una orden de expulsión de un tribunal de inmigración. Sin embargo, no quedó claro dónde comenzaría la operación. Morgan dijo que ICE quiere deportar a las familias que recientemente llegaron ilegalmente a Estados Unidos con el objeto de desalentar la llegada de más centroamericanos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a las 11:25 minutos vamos a conocer cuáles son las principales noticias de nuestra página web con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes, otra vez aquí para darles a conocer lo que tiene en portada nuestra página digital de Radio Televisión Martí. Continuamos con una actualización sobre el caso de la madre cubana que en Mayarí está denunciando el asesinato de su hijo a manos de la policía, la señora Rosester Cainet, quien denunció a Radio Martí hace apenas unas horas que el policía Alexei Gutiérrez Herrera le disparó por la espalda a su hijo Raidel Vidal Cainet, de 27 años de edad. Este jueves obtuvimos un audio de la entrevista que esta señora Rosester Cainet le hizo a uno de los testigos que tiene, Idel Plasencia, que vio cuando asesinaron al joven de 27 años de edad, como ya dijimos. Pues aquí reproducimos completamente esta entrevista donde la señora le pide que le dé todos los detalles de cómo lo asesinaron, de en qué momento fue y si era verdad que el joven había sacado un machete. El testigo dice que no, que en ningún momento, y que está dispuesto a atestiguarlo en cualquier instancia de la justicia en Cuba. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com.
¿Y qué sucede en el mundo de los deportes? Las noticias con Rafael García Toledo.
Año tras año, los Tampa Bay Rays compiten de tú a tú con los poderosos New York Yankees y Boston Red Sox en la división este de la Liga Americana, aunque el público no le dé el crédito que merecen. Las gradas semivacías son la constante del Tropicana Field, localizado en un área de la ciudad de San Petersburg de incómodo acceso para la zona más poblada de Tampa. Grandes problemas requieren grandes soluciones y la baja asistencia con sus consiguientes pérdidas económicas podría intentar resolverse, al menos al principio, a muchas millas al norte, del otro lado de la frontera con Canadá. Ahora las Grandes Ligas le dieron permiso a los Rays para explorar la posibilidad de compartir la temporada entre Tropicana Field y Montreal, ciudad que ya tuvo béisbol y añora volver a tener un equipo. Desde que los Expos se fueron después de la temporada del año 2004 y se convirtieron en los actuales Nacionales de Washington. El contrato del equipo en Tropicana Field expirará en el año 2027 y en principio el equipo planeaba mudarse a un nuevo parque en Tampa, pero eso no ha podido ser porque no hay el dinero para hacerlo. Pero Montreal, Montreal a largo plazo. Y si a largo plazo tampoco se llenan las granas en Montreal, habría sido desvestir un santo para vestir a otro. Por cierto, ¿cambiaría de nombre de equipo? Bueno, pudiera ser Montreal Rays, Tampa Bay Expo o quizás Montampa Ex Rays. ¿Qué le parece? Y los Nacionales de Washington anunciaron este jueves que instalarán redes de protección al National Park durante el receso del Juego de las Estrellas, convirtiéndose en el primer equipo de las Grandes Ligas en esta temporada en instalar redes de protección desde la banda de jardín derecho hasta el jardín izquierdo. La cobertura actual reemplazará por una red sin nudo, que es más transparente que la red tradicional y se extenderá a la parte corta del jardín derecho y del izquierdo. El mes pasado en Houston, una niña de 4 años fue golpeada y lesionada por una línea del bateador de los Cubs de Chicago, Albert Mora Jr., quien estaba visiblemente perturbado. El lanzador de los Nacionales, Sean Dolitt, fue uno de los muchos jugadores que convocaron al béisbol para abordar el problema después del incidente y dijo que la seguridad de los fanáticos debería ser una prioridad. Siguieron las recomendaciones de las Grandes Ligas. Para el inicio de la temporada del año 2018, los 30 equipos habían expandido su red de protección, al menos en los extremos más lejanos de los dugouts, luego de que varios fanáticos fueron lesionados por bolas de foul en el año 2017. Y los Mets de Nueva York despidieron al entrenador de pitcheo Dave Elan y al entrenador de bullpen Chuck Hernández. Eso anunció el equipo también el jueves. Los Mets nombraron a Phil Regan, de 82 años de edad, como reemplazo de Elan, a Ricky Bones como entrenador interino de bullpen y a Jeremy Accardo para el nuevo rol de estrategia de pitcheo. Elan, de 52 años, estaba en su segunda temporada como entrenador de los lanzadores de los Mets y Hernández estaba en su primera temporada con el equipo. Y los Bucks de Milwaukee están intercambiando